Radio Praga Noticias.
Al menos 19 personas intoxicadas con drogas sintéticas. Agua de grifo para ayudar a los niños de Haití. Un cómic ofrece capítulos de la historia de Checoslovaquia. 19 personas, incluido un niño de 15 años, sufrieron una intoxicación aguda después de consumir marihuana sintéticamente elaborada que apareció en el mercado negro de la ciudad de Ostrava. Autoridades de la ciudad informaron que un adicto murió después de combinar la droga con una fuerte dosis de alcohol. Según los informes, varias cajas de la peligrosa sustancia fueron encontradas en un basurero en las afueras de la ciudad y la policía teme que haya miles de dosis entre los usuarios de drogas. Los oficiales hasta ahora han confiscado 50 paquetes de la mencionada droga y han arrestado a 4 personas. La nueva edición de las jornadas de la OTAN abrirá sus puertas este fin de semana en el aeropuerto Mochnov en la ciudad de Ostrava. Los organizadores prometen una edición especial con motivo de las celebraciones del centenario del surgimiento de Checoslovaquia. Entre los platos fuertes se cuenta con la presentación del legendario avión de combate F-16. Entre las naves veteranas destaca también el OV-10 Bronco y su gran utilidad en la Guerra de Vietnam, que tendrá la tarea de lanzar unas 200.000 amapolas silvestres para recordar a los veteranos de guerra y a los caídos en los campos de batalla. No faltarán muestras de las aeronaves y pertrechos militares más modernos. El nuevo director de la Orquesta Filarmónica de la ciudad de Brno, Dennis Russell Davies, ha escogido la Sinfonía número 1 de Antonín Dvořák para su concierto de inauguración al frente de ese cuerpo musical. A manera de contraste, Davies escogió al compositor moderno estadounidense John Adams y su Harmonium para coro y gran orquesta. Nuestra temporada se verá marcada por la música checa y estadounidense, adelantó el director a la agencia CTK. El primer concierto de la Orquesta Filarmónica de Brno tendrá lugar el próximo martes y será transmitido en directo por la radiodifusión checa y varias estaciones europeas. Comprar un vaso de agua de grifo en cafeterías y restaurantes por un precio voluntario. En eso se centró la campaña en la ciudad de Olomouc para recaudar fondos para los niños de Haití. A la campaña se sumaron unas 20 empresas de la mencionada ciudad y se trató de la cuarta edición de esta actividad de ayuda. Gracias a los recursos recaudados, recibirán atención médica unos 900 menores del país caribeño. La Universidad Palatsky en la ciudad de Olomouc ha publicado un cómic que retrata dos periodos importantes en la historia checa, los acontecimientos que rodearon el nacimiento de Checoslovaquia en 1918 y la invasión del país liderada por los soviéticos en 1968. El cómic, creado por estudiantes universitarios con motivo del centenario de la Fundación de Checoslovaquia, ha sido presentado al público en el Festival de Arte de Calle de este año en Olomouc y se enviaron copias a escuelas de todo el país. Existe también una versión en línea. El precio de los carburantes sigue aumentando en Chequia. El litro de gasolina natural 95, la más popular del país, está costando 1,30 euros. En la capital, el precio promedio de un litro de natural 95 supera el 1,30 euros, siendo el mayor a nivel nacional. Se trata de la subida de precios de combustible más alta desde diciembre de 2014. Los economistas pronostican que los precios seguirán subiendo, indica la agencia CTK. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga, a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
Hola a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga. En esta ocasión les acompaña Melissa Castaño. Para el día de hoy les tenemos preparados los siguientes temas. Chequia mantendrá sanciones contra Rusia. 20 personas se intoxican en Moravia del Norte con cannabis sintético. 4 pintores hondureños exhiben su arte pictórico en Praga. Por último, en Panorama, les contaremos sobre la obra del pintor checo Karel Souček, quien se inspira en el enigmático personaje de Don Quijote. Esperamos que disfruten de nuestra compañía. La República Checa mantendrá sanciones contra Rusia al tiempo que abrirá una casa checa en Jerusalén. Así lo acordaron los máximos dirigentes del país en una reunión en Praga sobre política exterior. Les informa Ivana Vonderkova.
Las sanciones contra Rusia, las relaciones con Israel o problemas de la inmigración fueron algunos de los temas debatidos por los máximos representantes del Estado y del Parlamento checos reunidos este miércoles en el Castillo de Praga. Al encuentro convocado por el presidente de la República, Miloš Zeman, asistieron el jefe del gobierno, Andrej Babiš, el jefe de la Cámara Baja, Radek Vondráček, el ministro de Relaciones Exteriores, Jan Hamáček, y el de Defensa, Lubomír Metnar. El objetivo fue definir la orientación de la política exterior checa y coordinar las actividades entre las instituciones constitucionales. En el tema de las sanciones impuestas contra Rusia por los países de la Unión Europea en reacción a la anexión de Crimea, los dirigentes políticos checos coincidieron en que los motivos para su aplicación perduran, como informara después de la reunión Radek Vondráček, jefe de la Cámara de Diputados.
Los motivos por los que fueron introducidas las sanciones siguen vigentes. Nosotros seguimos insistiendo en el respeto de los principios democráticos. En relación con las sanciones contra Rusia, reiteramos la necesidad de que sean respetados los acuerdos de Minsk relativos al conflicto en Ucrania. Seguiremos exhortando a ello y estamos dispuestos a negociar eventualmente el asunto con las partes involucradas.
Hablando de los inmigrantes indocumentados que llegan a Europa desde Asia y África, los dirigentes del Estado y del Parlamento checos reiteraron que Praga seguirá rechazando la política de Bruselas de las cuotas obligatorias de redistribución de los refugiados. El primer ministro Andrej Babiš sostuvo que en varios foros internacionales informó de la postura de la República Checa frente a este tema, en el sentido de que los problemas que originaron la ola de migración hay que solucionarlos directamente en el lugar de su surgimiento, y es allí donde la Unión Europea debería ofrecer su ayuda. Sobre otros temas de la reunión de política exterior celebrada este miércoles en el Castillo de Praga, informó el portavoz presidencial Jiří Ovčáček.
Los dirigentes políticos confirmaron el significado de la participación de la República Checa en la Alianza Noratlántica, hablaron del Brexit y manifestaron el interés de Praga por la conservación de relaciones políticas y económicas estrechas entre la Unión Europea y Gran Bretaña.
En el encuentro también se habló del alto nivel actual de las relaciones con Israel y fue destacada la importancia de apoyar las relaciones bilaterales y proyectos conjuntos de los dos países. Los políticos acordaron abrir en Jerusalén un centro checo, la llamada Casa Checa, antes todavía del planificado traslado de la Embajada Checa de Tel Aviv a Jerusalén. Este paso cuenta con el apoyo sobre todo del presidente Miloš Zeman, quien tiene planificado realizar una visita oficial a Israel en noviembre próximo. Los presentes dedicaron atención asimismo al peligro de una guerra comercial entre Estados Unidos, China y la Unión Europea. Coincidieron en la necesidad de conservar el liberalismo en el comercio y de que siga siendo respetada la autoridad de la Organización Mundial de Comercio.
En el norte de Moravia se han registrado 19 casos de intoxicación por una peligrosa droga sintética de tipo cannabinoide. Un hombre murió a causa de ingerir la droga. Les informa Eliska Kubankova.
La policía advierte de una nueva droga peligrosa para la salud, el cannabinoide sintético. El cannabinoide se ha extendido en la ciudad de Ostrava, donde se han intoxicado ya 19 personas esta semana. Se ha confirmado que en 10 casos se trató de la misma sustancia. Los otros casos están siendo investigados. Hace poco, un hombre falleció al consumir esta droga. Otras personas fueron hospitalizadas en graves condiciones de salud. La última persona intoxicada fue una mujer de 35 años, indica el subdirector de la policía de Moravia Silesia, Radim Vita.
Se trata de una mujer de Ostrava que ayer por la tarde encontró la droga y decidió fumársela. El cannabinoide sintético le causó una intoxicación.
La policía empezó a investigar el caso cuando dos hombres sin hogar colapsaron el lunes por la tarde en el centro de Ostrava. Ambos fueron encontrados en estado crítico. Uno de ellos, un hombre de 33 años, no sobrevivió a la intoxicación a pesar de los esfuerzos de los médicos. El otro, un hombre de 37, todavía está en la unidad de cuidados intensivos. La policía ya ha detenido a 4 checos entre los 17 y 41 años de edad por la posesión y difusión de sustancias narcóticas y psicotrópicas, dice Vita.
Los acusamos de haber participado en la distribución de la sustancia. Después del interrogatorio fueron liberados porque admitieron la actividad. Nosotros no tenemos suficientes motivos para ponerlos bajo custodia.
La policía ya ha encontrado 40 dosis de la droga. En este momento está investigando cómo la droga llegó a la República Checa y qué cantidad sigue circulando entre la gente. Según el director de la policía de Moravia Silesia, Tomáš Kužel, la droga entró en circulación después de ser encontrada por una mujer sin hogar en un contenedor en Ostrava.
Tu drogu měla najít žena v kontejneru z oblasti sociálně slabších s tím, že údajně vzala krabičky.
Una teoría es que la droga fue encontrada por una mujer de bajos recursos. Según nuestros informes, la mujer se llevó una caja del contenedor donde había sobres con esta droga. ¿Cuántas dosis todavía quedan en circulación? No lo sabemos.
Kolik těch dávek zatím může být v oběhu, si netroufáme říct.
El cannabinoide sintético es una sustancia que en el cerebro actúa sobre los mismos receptores que el THC, uno de los principales componentes activos del cannabis. Es una materia vegetal que se asemeja al cannabis triturado y generalmente se fuma. La droga puede provocar dificultades con la respiración, mareos, dolores de cabeza y espasmos. La sustancia también puede causar depresión, ansiedad o tendencias suicidas. Es tóxica incluso en una cantidad mínima, dice el psicólogo Ivan Douda.
La sustancia se mezcla con componentes vegetales. Nadie sabe qué es lo que exactamente contiene y en esto consiste el peligro principal de la droga. No sabemos cómo de fuerte es ni cómo funciona.
La policía pide a los ciudadanos que tengan cuidado y no ingieran la droga. El cannabinoide sintético es muy peligroso y es difícil estimar la cantidad que uno puede tomarse. En combinación con el alcohol, puede ser mortal.
El talento de 4 pintores hondureños se reúne en la exposición titulada Un puente a través del arte, que se exhibirá en la Latin Art Gallery a partir de este jueves. Nuevamente, el arte pasa a ser una representación de la cultura latina en la capital checa. En esta ocasión, hablamos con Angie Tovar, la comisaria de la exposición Un puente a través del arte, de la cual forman parte los pintores hondureños Omar Sánchez, Orlando Roque, Julio Vizquerra y Rubén Salgado. Angie, quien trabaja en Honduras como propietaria de la Galería Tovar, se especializa en difundir el talento artístico de su país internacionalmente. Enfatiza que Honduras es un lugar del cual surgen una gran variedad de exponentes artísticos. Agrega.
Esta exposición es un colectivo de 4 artistas que son de los mejores artistas que ofrece o produce Honduras. Honduras es un país pequeño en Centroamérica de 8 millones de habitantes, pero donde el arte es absolutamente genial. Los artistas hondureños en general y en su mayoría pueden competir con cualquier pintor de cualquier parte del mundo.
La comisaria de la exposición dice que más allá de vender obras, la intención de Tovart es representar la cultura latinoamericana y mostrar una cara distinta de su país, ya que aclara que más allá de la violencia y el conflicto, cuenta con muchas cosas positivas por las que merece ser conocido.
Una de las ideas que surgió para de Tovart es no solo limitarse a la venta pura de obras de arte, sino a dar a conocer este grupo de hombres y mujeres que aportan de manera sensacional con su talento al arte del mundo. El mundo se dé cuenta de que existimos, que somos un país latinoamericano que tiene situaciones de repente un poco difíciles como todos, pero de que lo que tratamos es de enaltecer lo positivo, y una de las mayores riquezas que podemos tener es el arte.
Un puente a través del arte tiene como tema unificador la figura de la mujer, ya que a pesar de abordar contenidos distintos, todos los pintores se caracterizan por representar la femineidad en sus obras. La hondureña añade que en general todos comparten la misma idea de la mujer, la cual en sus palabras se centra en una imagen concebida desde el amor y el respeto.
Todos, o casi todos, su tema es la mujer, porque ellos valoran mucho a la mujer, ellos quieren levantar a la mujer, el perfil de la mujer, porque admiran y aman a las mujeres, sobre todo a la mujer de hoy.
Tovart explica que esta exposición cuenta con una gran variedad de contrastes y comenta que esto se debe a la particularidad pictórica de cada artista. Nos resume un poco el trabajo de Omar Sánchez.
Hay un artista como Omar Sánchez que quiere, a través de su obra, quiere ser una conciencia para el medio ambiente, que eso es súper importante. Uno de sus símbolos es el reloj, y los relojes en sus obras quieren decir el tiempo que va pasando a medida que vamos avanzando en la vida y vamos destruyendo nuestro planeta. Él lo plasma de una manera maravillosa.
Sobre Orlando Roque comenta.
Orlando Roque es uno de los pintores que está manejando la técnica de lámina de oro. Las mujeres de Orlando Roque generalmente están con los ojos cerrados, porque Orlando piensa de que ese es un estado especial, tridimensional, donde el ser humano, cuando cierra los ojos, medita, ora, sueña, se enamora, etcétera. Sus pinceladas son fuertes, dinámicas, pero que te llenan de una emoción muy especial.
También hablamos con Rubén Salgado y Julio Vizquerra, quienes expresaron su felicidad de poder mostrar su trabajo en la República Checa y nos hablaron sobre sus obras y la técnica que utilizan. Acerca de las pinturas que hacen parte de esta exposición, Salgado dice:
reflejo lo mítico, lo mágico, lo represento con mujeres, con duendes, con aves, ¿verdad? Peces y aves, representando la exuberancia que tiene Honduras, la exuberancia del Caribe, los colores, ¿verdad? Los colores de las frutas, de las aves. Esos son particularmente mis colores, y lo hago con rasgos, con trazos, con líneas fuertes, sustrayendo el color, no poniéndolo, sino que quitándolo más bien.
Sobre su trabajo, Vizquerra explica:
mi obra la defino siempre como una homenaje a la mujer, una alegoría a la fertilidad. En mis cuadros pues incluyo la fruta, que es, representa la vida, y por supuesto la belleza, que es lo efímero, y los encajes y abalorios, que representa la vanidad. He querido traer este trabajo porque vengo de exponer de la Noche del Vino de Málaga, con una temática sobre el vino. En Málaga pues se tituló la exposición La Noche de Baco, en la fiesta del vino. Esto es una alegoría mítica a Baco.
Un puente a través del arte también fue exhibida con anterioridad en Berlín y finaliza su presentación en la ciudad de Praga, donde podrá ser visitada a partir de este jueves hasta el 4 de octubre en la Latin Art Gallery. Están sintonizados con Radio Praga, que les transmite desde el viejo continente.
Panorama Checo.
La figura de Don Quijote fascinó desde muy joven al pintor checo Karel Souček. Una exposición organizada por el Instituto Cervantes de Praga se centra en este aspecto de su obra. Les trae más información Enrique Molina.
Se inauguró en el Instituto Cervantes este miércoles una exposición del pintor checo Karel Souček. Las obras de colección privada y que han podido ser reunidas gracias a la participación de la familia del pintor pertenecen a una serie que el artista dedicó a lo largo de su vida a la figura de Don Quijote. El personaje cervantino se convirtió en un motivo fundamental dentro de la obra de este pintor checo, que ya en su juventud leyó la novela de Cervantes y quedó maravillado por sus símbolos y sus significados. En Radio Praga pudimos hablar con el comisario de la exposición, el historiador del arte e hispanista Pavel Szczepanek, catedrático de la Universidad Palacki de Olomouc y profesor en la Universidad Carolina de Praga. Asombra la fijación de este autor checo con Don Quijote, que se manifestó a lo largo de toda su trayectoria artística. Como nos explica el profesor Szczepanek, el interés de Souček por este personaje tiene relación con una lucha por buscar el ideal.
Para Karel Souček, la figura de Don Quijote es decisiva. Él se identifica, digamos, en su lucha por el ideal, aunque sabe que está perdido ya de antemano, pero sigue luchando, sigue cayendo, sigue siendo herido, etc., pero no cesa de luchar por esos ideales. Hablando de su vida artística, es precisamente que piensa que esta vida artística, pintar los cuadros, es una especie de lucha interna, que debe presentar algunos resultados, y estos resultados dependen del ideal. Para Souček, Don Quijote es un ejemplo ideal de cómo luchar por su personalidad.
Es decir, para Souček, el artista y Don Quijote, cada uno a su manera, son luchadores idealistas que a pesar de los contratiempos nunca se rinden. De esta forma, se sintió identificado con su lucha.
Don Quijote lucha con los molinos y el pintor lucha contra la incomprensión del público. Algo así podemos decir que fue el móvil de Don Quijote en la obra de Karel Souček.
Además, cabe destacar que Souček no solo incluye la figura del caballero en sus cuadros, sino que bebe al mismo tiempo del mundo y de los paisajes que rodean a Don Quijote, y el propio autor resaltó en una entrevista su fascinación por cómo una figura idealista como Don Quijote convive con un personaje tan pragmático como Sancho Panza. Esto nos lo confirma Szczepanek.
Naturalmente lo deja acompañar por Sancho Panza como un personaje ligado a la realidad, pero por otra parte, en cualquier escudo observamos una imagen de Dulcinea, o sea, la mujer ideal que guía al artista, que guía al personaje para, digamos, un futuro mejor, aunque no se cumpla.
Se sabe que el pintor checo tuvo acceso a la obra de Cervantes desde muy joven, pues la primera de sus obras que hace referencia a este motivo data de 1938. Pero la presencia de Don Quijote en el territorio de la actual Chequia viene desde mucho más atrás en el tiempo, afirma Szczepanek.
De hace 400 años, porque tenemos testimonio de que la primera edición de Don Quijote llegó a manos del cardenal Liechtenstein, que era el arzobispo de Olomouc y que era de origen español porque su madre era española. Entonces él dominaba español y leía a Don Quijote en español. Luego las familias, digamos, nobles del siglo XVIII lo leían en francés y en alemán. Incluso tenemos noticia de que una condesa de nombre Par mandó construir la iglesia o la torre de una iglesia en el estilo que leyó en Don Quijote, O sea, esto no ocurre en ningún otro país europeo, ni siquiera en España. Entonces, eran unos lectores muy atentos y muy asiduos.
Por lo tanto, los ejemplares que llegaron los primeros siglos tras su publicación solo podían ser leídos por las familias con un estatus superior, con conocimientos de otras lenguas, pero el impacto fue aún así notable. Desde el siglo XIX, la obra comenzó a ser accesible en checo, como nos cuenta el profesor Štěpánek.
En el siglo XIX ya aparecen, desde 1835, aparecen traducciones de Cervantes al checo. Y estas traducciones mejoran a finales del siglo XIX y en el siglo XX luchan entre sí tres traducciones diferentes. Y hasta ahora tenemos unas traducciones excelentes, pero claro, estilísticamente diferentes.
Pero Don Quijote no fue el único nexo de unión entre el pintor checo y el mundo hispánico. Llama la atención que el pintor mexicano Diego Rivera, que estuvo casado con Frida Kahlo, tuviera un papel, de cierta manera accidental, en el futuro profesional de Karel Soucek. Y eso se debió a una visita que el pintor mexicano realizó a Praga cuando volvía de Moscú, tras haberse sometido allí a una operación.
Lo más curioso es que cuando lo expulsaron de la academia como asistente, volvió el año 58 gracias al pintor mexicano Diego Rivera, porque Diego Rivera lo visitó en su taller y quedó sorprendido de la calidad de su obra. Entonces, antes de irse a México, al pasar por Praga, visitó el taller de Soucek en Kladno y al salir pidió una obra de Soucek. Entonces todo el mundo preguntaba quién era Soucek, y esto, digamos, le dio un empuje para llegar a ser profesor de la Academia de Bellas Artes, luego rector, etc. O sea, hay unas ligaciones extrañas con el mundo hispánico a través de Don Quijote o a través de Diego Rivera.
Karel Soucek perteneció al conocido como Grupo 42, una agrupación de artistas checos con una base teórica común que reunía, entre otros, a poetas, pintores y fotógrafos. Este grupo mostraba, por lo general, un gran interés en reflejar la vida de los ciudadanos comunes en conexión con los avances tecnológicos, como las fábricas y los trenes. En este sentido, aunque Karel Soucek enlaza con el realismo socialista en su intención de mostrar el día a día de los trabajadores, se puede destacar que su retrato es más gris que el retrato triunfante que quiere mostrar el realismo socialista más oficial.
Karel Soucek formaba parte del llamado Grupo 42. El Grupo 42 surgió un poco antes, en plena guerra, y su propósito era captar y relatar en su obra la vida común, la vida diaria, tal como pudieron observarla en la ciudad. Y Soucek, por ejemplo, es autor de muchas visiones de restaurantes, de bares, de estaciones de ferrocarril, donde la gente, digamos, vive su vida gris, su vida normal, con lo cual contradijo un poco la teoría del realismo socialista que vino a imponerse oficialmente desde el año 1948, cuando los comunistas tomaron el poder. O sea, no coincidía en lo político, pero en lo artístico sí. O sea, era un realista, un observador de la vida. Y en este sentido, Soucek sigue siendo un gran pintor.
Las obras de Karel Soucek estarán en la sala de exposiciones del Instituto Cervantes hasta el 24 de octubre.
Esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes. Esperamos que hayan pasado un rato agradable con nosotros. En nombre de todo el equipo, se despide Melissa Castaño. Nuevamente les agradecemos por su atenta escucha y deseamos que puedan escucharnos mañana. Hasta pronto.
Panorama Checo.